lo primero es ella, Nieves Herrero. Nieves acaba de publicar un nuevo libro, La baronesa, una vida de novela sobre Tita Cervera. En la presentación de un libro, su autor se puede emocionar, obviamente, por ver por fin su obra impresa y en la calle, por la acogida inmediata de los lectores, por rememorar todas las horas de trabajo dedicadas. Pero en pocas ocasiones hemos visto al escritor o a la escritora llegar casi hasta las lágrimas por no tener explicación para lo sucedido, por no encontrar la razón por la que una buena relación, una relación dedicada y entregada durante años, se ha roto de pronto por parte de la baronesa. El libro pretendía ser la biografía novelada, porque al fin y al cabo todas las biografías lo son, pero en el último momento Carmen Cervera retiró su autorización e incluso amenazó con ir a los tribunales. Así que yo me imagino a Nieves, desde que empezó este 2023, casi casi, con uno de esos interrogantes enormes que llevan los dibujos animados sobre la cabeza y con un gran pellizco interno. Querida Nieves, ¿cómo estás? Y no es una pregunta retórica.
Hola, ¿qué tal? Bueno, estando aquí me siento feliz, así que gracias, familia de la COPE, familia de Herrera, por realmente acogerme. Y si no hubiera venido, hubiera pensado que me iba a tener malfario, porque es que realmente...
Este es un programa talismán.
Es un programa talismán para mí. Siempre me habéis, habéis estado en el inicio de todos mis libros y este os lo agradezco que también. Pues sí, estoy muy sensible. Puede ser algo también, creo, que tiene que ver con que he llegado hasta aquí y siempre antes del verano, no sé por qué, me falta fuelle, ¿no? Pero también es que se me ha ido agotando con todas estas historias, ¿no? A mí me gusta muchísimo sentirme querida, me embarco en cuando alguien me dice, hacemos esto. Bueno, el taxista que me ha traído hasta aquí, si me dice, te recojo a la salida, soy incapaz de subirme a ningún otro taxi, aunque no le encuentre y estén venga a pasar taxis libres. Con esto os quiero decir que el compromiso para mí va más allá de algo contractual, es un compromiso personal de seres humanos, ¿no? Entonces, no entiendo que alguien que te busca desaparezca, porque en realidad lo que ha habido es lo que llaman, estáis muy... yo no sabía que existía el ghosting, pero en este tiempo
¿Pero te ha pasado?
Me he enterado que de repente en las redes sociales alguien que te quería mucho, ¡bum!, desaparece. Bueno, pues algo parecido es lo que ha sucedido.
Claro. He leído, efectivamente, y nos lo estás contando, que no sabes exactamente qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero sí sabes cuándo pasó.
Sí.
Y fue cuando Tita se entrevistó con Risto y a partir de ese momento ya no hubo comunicación.
Exactamente. Ahí hubo un punto de inflexión. Yo la llamé pues días después para ver cómo estaba, después de la entrevista, pero ya no me cogió el teléfono, ya no hubo WhatsApp, ya no hubo mensajes de voz. Hubo un silencio y pensé que estaba de viaje y ese silencio se fue prolongando y no supe nada más. Lo siguiente es que alguien relacionado con ella habló con la editorial y dijo que no quería seguir. Luego he visto que María Eugenia Yagüe en el periódico El Mundo apuntaba que hay una serie de Netflix.
Sí.
Documental entre medias y entonces es posible que ahí, entonces que me cuadren más cosas, pero tampoco lo entiendo, ¿sabes? O sea, por mucho que se te crucen cosas cuando has estado un tiempo compartiendo vida, pero vamos, por sus palabras veo que ella está cariñosa conmigo igual que estoy yo cariñosa con ella. Es simplemente ha habido un desamor y frente al desamor, ya está, hay que pasar página.
He leído las últimas declaraciones que ella ha hecho sobre ti, efectivamente. Dice que te sigue teniendo mucho cariño y que te respeta, pero que no se ve representada, que ella ni siquiera habla así. A ver, yo creo que todas las novelas son noveladas y todas las biografías lo tienen que ser. Y me sorprende mucho que ella diga todo eso después de tanto tiempo, de tantos años.
Pero bueno, a mí lo que me sorprende es que lo diga porque, bueno, yo no voy a sacar mensajes de voz, no lo voy a hacer. Pero hay mensajes de voz que me dice, Nieves, buenísimo, tú, ¿cómo va la cosa? Buenísimo. Pues entonces, si es buenísimo, No puede ser que no se ve representada. O sea, si no le gusta un diálogo, se cambia. Porque es que había cosas, cuando yo hablaba del varón, me decía, ponle más valiente. Que él era mucho más valiente. Bueno, pues entonces le pongo más valiente. Porque esto no es que sea a la carta, es que íbamos las dos como coautoras. Porque si no, tampoco tengo que estar a las órdenes de nadie. Pero en este caso es que éramos coautoras, entonces simplemente es, oye, mira, no me pongas fumando, como me decía, que es, ah, bueno, pues venga, quito, te quito de... Si es que eso era lo de menos. Lo demás era que no podíamos saltarnos episodios de la vida que son fundamentales. Entonces, por muy desagradables que sean, si estamos retratando en novela una vida, pues hay que darlo todo. Entonces,
¿no han podido intervenir terceras personas?
Sí, yo creo que sigo
que
yo.
Que han influido. En esa...
Pero le han influido porque hay otro proyecto. O sea, si no, nadie influye porque bueno, el entorno de ella, más cariño no me han podido dar. Si es que su entorno es maravilloso, de verdad. No es tan grande, es 3-4 personas y nos llevamos muy bien y nos respetamos muchísimo. Hemos pasado muchas horas, entre otras cosas, seleccionando fotos, que tiene miles de fotos para el cuadernillo que iba a ir en el interior. Entonces, o sea, ha habido algo que estoy segura que tiene que ver con otra cosa.
Pues
otra
tan fácil,
cosa.
Si erais amigas, que sentarse y hablarlo. Bueno, oye, se ha cruzado este proyecto ahí, no sé cómo podemos solucionar esto entre ambas partes, no lo sé.
Yo
sé.
Tampoco. Amistad yo no he tenido.
Bueno,
no,
amistad.
No. Sí, no, pero...
Una muy buena relación.
Eso sí, porque pero amistad no, porque a mí no me gusta tener amistad con los personajes con los que estoy trabajando. Entre otras cosas porque creo que es imposible. Yo no pertenezco al mundillo de la baronesa. No pertenezco y es que yo estoy al otro lado de la trinchera. Yo soy una obrera de la palabra, una obrera de la información y no tengo nada que ver con un mundo de yates, de cuadros, en fin, yo me gano el pan cada día, cada mes, cada año. No vengo de una familia, o sea, es que no tengo nada que ver, quiero decir, de verdad, con todo el respeto del mundo, pero estoy en otra trinchera. Mi trinchera es la del trabajo, entonces, y la del compromiso.
Nieves, en esas conversaciones que tú has tenido con ella, que por cierto no puedes utilizar, lógicamente, que es una. En
eso
esas
es.
Grabaciones no las puedes utilizar y eso me imagino que debe ser un golpe terrible para una autora como tú. En esas conversaciones se incluye el nombre del padre biológico de sus hijas. ¿Tú crees que esa es la razón fundamental sobre la que pivota la reacción de Tita Cervera?
No.
Porque quizá ella, a lo mejor al ver algún titular, se pudo poner nerviosa y ahí ella dijo, bueno...
No lo sé, pero vamos, es que como era una cosa a medias, si ella no quería darlo, no se daba. O sea, que es que hasta esa hipótesis no es real. O sea, aquí ha pasado algo, pero no podía quedarse el personaje sin un libro, porque creo que ella en sí mismo es ya un personaje de novela. Simplemente empezando por el final o empezando por el comienzo de su carrera y de su vida a nivel ya pública, ¿no? O sea, es que ella en sí mismo, cualquiera de sus 7 vidas, yo digo que ha tenido 7 vidas, que se ha ido reinventando en cada vida, desde que ella nace en una familia cuyo abuelo se va a Argentina y no regresa jamás y hace una otra familia allí, eso sí, manda dinero a la madre de Tita todos los meses, pero ya empezando por ahí, empezando por la separación de sus padres, empezando porque ella se cría en internados donde las niñas siempre se comparaban, eran internados muy buenos y la preguntaban cuántos coches tenía su padre o cuántos abrigos de pieles su madre. Entonces, ahí ya iban marcando las otras niñas la diferencia. Entonces, desde ahí hasta cómo ella, de forma casual, envía, pues junto con sus amigas, una carta y la seleccionan para ser Miss Cataluña y luego ya entrar a formar parte de Miss España, y ganar el título y empezar a viajar, todo eso que le ha ido pasando en la vida es que no es demasiado, voy a decir que no es normal. Cada vida merece una novela, para mí, hasta de las personas anónimas. Pero en este caso ella, con cada etapa de su vida, simplemente ya podíamos escribir un libro de cada etapa. Entonces, ella misma, cuando ella decide desembarcarse, yo ya tengo 600 páginas hechas, lo que decidimos es, bueno, pues quitemos aquello que es confidencial, pero hagamos una novela del personaje, porque el personaje está ahí y es tan rico, es sin duda el gran personaje del siglo XX, a mí me lo parece a nivel cultural, y el gran personaje del siglo XXI. No se entendería el final de esta época sin el Museo Thyssen, Bego. Es que no se entendería, y se lo debemos a ella, el que la colección privada más grande del mundo esté en España, esté en Madrid. Y en Málaga también su colección, la colección Carmen Thyssen, o en San Feliu de Guíxols, ¿no?
Mira, hablábamos de que en las conversaciones incluía el nombre del padre biológico de sus hijas, pero la novela, fíjate qué cosas tan... En fin, que Fino ha estado rechazando cosas, Tita, porque arranca en el año 94 cuando Carmen decide secuestrar a su marido después de que sufriera un ictus y se lo trae a España. Y eso parece que tampoco le gustaba a Tita, ¿no? Lo que has dicho, ponle más romántico, ponle más valiente. Yo creo que ella quería, Sissi Emperatriz.
Pues a ella le encanta Sissi Emperatriz. ¿Qué? Le encanta lo que el viento se llevó. Ah. Ella es muy feliz con las novelas románticas. Pero el problema de Carmen es que la gente... cualquier persona, tú vas a la frutería y te dice, ay, pero ya sé que ha escrito usted un libro. Conocen ya al personaje, claro. Se saben episodios de su vida. Exacto. Entonces no podemos reescribir una vida que ya conocemos. Entonces, bueno, yo lo que he intentado es descubrir a la mujer que está detrás del personaje. Y yo creo que tiene esta novela, tiene un documental, tiene 7 series de televisión.
Sí, la serie la veo. Estaba intentando imaginarme qué actriz podría hacer el papel de Tita Cervera.
Yo ya lo he pensado. Sí, sí, hay varias que podrían hacer muy, muy bien el personaje.
¿Cómo cuál?
Pues yo ya he pensado en que podía perfectamente Amaya Salamanca, por ejemplo, podría ser una. Pero también veo, porque ella no ha sido siempre rubia y además el color del pelo es lo de menos, veo por el carácter a una Maribel Verdú, por ejemplo, también.
Uh-huh. O sea, una mujer fuerte.
Una mujer fuerte. De muchísimo carácter.
Sí.
No sé, hay varias... La ex de Bustamante, que ahora no me
Paula
acuerdo.
Echevarría.
Paula Echevarría haría un gran papel de Tita, sí. También lo veo.
De todas formas, a ver, a lo mejor Tita piensa que Netflix, ocupándose de su vida, va a entrar por el aro de que sea todo color de rosa.
No suele
hacerlo Netflix, precisamente.
No lo sé, a lo mejor no acaba de cuajar.
No quiero
ese
una telenovela
proyecto.
De las 3:30 de la tarde. Netflix no se comporta de esa manera.
Pues por eso te digo, Bego, que a lo mejor una cosa es el proyecto y otra es que cuaje. Porque,
espérate que lo vea.
Claro, porque José Luis Balbín...
Lo siento por Netflix.
Lo digo por José Luis Balbín, maravilla pura, periodismo en vena. Pues José Luis Balbín me ha dicho estos días su viuda, que hizo un gran, gran trabajo para Televisión Española y... 2 días antes de emitirse, dijo la baronesa que no daba permiso cuando llevaban, pues no sé si meses, ¿no?, trabajando. Y no se pudo emitir y ahí está ese trabajo que estoy segura que será oro puro de Balbín. Pues estas ha habido muchas. No voy a ser la primera, no lo he sido, luego me he enterado, pero tampoco voy a ser la última, eso lo tengo claro también.
Pues mira, más ganas todavía de leer La baronesa, una vida de novela. Estoy segura de que mucha gente le va a pasar eso.
Loco.
Bueno, aquí tenéis a muchos colaboradores que se saben su vida de pe a pa, pero realmente creo que lo que descubro es a la mujer que está detrás, una mujer que tiene miedo a la oscuridad, una mujer que tiene miedo a las alturas. Ella no se sube en un ascensor, sube andando. Todo esto le pasó a raíz de, bueno, pues circunstancias, incendios cuando vivía en Hollywood y no llegaban los bomberos, o de repente estaba en una habitación de un hotel y abre los ojos y se encuentra a un señor con un pañuelo blanco al lado suyo. Ella le dice, ¿qué hace usted aquí? Haga el favor de irse, se va corriendo, y días después sale la noticia en México que han detenido al asesino del pañuelo blanco, y dice ella, caray, pues a ver si es que ella siempre dice que tiene un ángel de la guarda que le libra de muchos peligros, y si es una mujer que se ha librado de muchas cosas que le han podido pasar y que al final no han sucedido. Ella es una mujer muy espiritual, habla con sus fallecidos, se han ido de forma material, pero no espiritual. Ella conversa con el varón, con Lex Barker, con su madre, con su hermano. Ella es así.
Conversa más con los desaparecidos que con los que están todavía aquí en la Tierra.
Por lo visto últimamente,
pues,
sí.
Goyo,
está bastante sola.
Pues sí, yo creo, fíjate, has dado con la clave. Yo creo que ella es una persona que tiene su servicio, que tiene a 2, 3 personas de siempre a su lado, pero no es una persona que haga una vida social, no la vas a ver. No te la vas a encontrar en el Corte Inglés en las rebajas, no te la vas a encontrar. No, no te la vas a encontrar en la noche de San Juan saltando una hoguera. No, ella está en su burbuja, en su casa. Creo que tiene una gran preocupación por el futuro de sus hijos, y eso es lo que va marcando su día a día, porque quiere dejar resuelto, como lo dejó el varón, y dejar resuelto la vida de Borja y la vida de sus niñas.
Querida Nieves, no estés tan sensible ya.
Esto va.
Gracias, ya está.
Ya estamos para arriba.
Bueno, pues sí es verdad. No sé, te he estado, venga a llamar Begoña y María José, no sé, porque
pero
se
es
me
que
ha ido
Begoña,
la cabeza.
No, es que Begoña me parece un nombre precioso.
Pues sí. ¿Quieres que te rebautice?
De hecho, si me llamáis Begoña a partir de este momento, tampoco me importa.
Sí,
ya está. Ay, Dios mío, por favor.
Muchas gracias, Nieves.
Nada, Begoña es mi mejor amiga, la que le mando un saludo, pero nada.
¿Ves? Por ahí
¿ves
venía.
Cómo no, ¿ves cómo no estoy? ¿Ves cómo no estoy?
No, pero por ahí venía, oye.
Gracias, Goyo.
Un beso, cariño.
Muchas gracias,
María
Nieves.
José.
Te queremos mucho.
Nada, si además tú eres muy duro con Carlos, muchas...
Poco para lo que me gustaría.
Poco, duro, en fin.
Poco para lo que yo necesitaría.